Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues esta noche estaremos conversando sobre Argentina y sobre Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, que falleció este fin de semana. Hablaremos de los dos temas y empezamos con Argentina. Vaya frase la del presidente Alberto Fernández, en donde dice: evidentemente algo no habremos hecho bien. Lo decía de esta forma para hablar de los resultados que le son adversos y, bueno, pues una muy fuerte derrota del llamado oficialismo argentino. Ignacio Grimaldi, nuestro colega corresponsal de CNN, nos cuenta los detalles.
Una cachetada. Esas palabras son las que utilizó la principal candidata del gobierno en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, para describir la derrota que sufrió el Frente de Todos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del pasado domingo. Fueron unos resultados adversos para el gobierno que se pueden visualizar con algunos números. En las elecciones de 2019, que llevaron a Alberto Fernández a la presidencia, el Frente de Todos había obtenido un triunfo en 18 de los 24 distritos que forman parte de Argentina. En las elecciones del pasado domingo, el Frente de Todos solamente ganó en 6 de esos 24 distritos. Ante estos números, el presidente Alberto Fernández salió a hablar y con un tono pesimista admitió errores. Lo escuchamos.
Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes.
Todo lo que tuvo de frustración para el gobierno los resultados del pasado domingo, también lo tuvo de inesperado para la oposición. Y aquí quiero prestar especial atención a lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Es el distrito más poblado de Argentina y, por ende, la provincia que todos los sectores políticos quieren ganar. Allí, la oposición obtuvo un triunfo totalmente inesperado. Y cuando hablo de oposición, refiero a la alianza Juntos por el Cambio. Cuando nosotros conversábamos con los jefes de campaña durante la semana pasada, antes de que comience la veda electoral, aquí hay un dato curioso con lo que les voy a contar. Ellos nos decían que un buen resultado sería en la provincia de Buenos Aires perder por 4 o 5 puntos porcentuales. Finalmente, los resultados provisorios y oficiales arrojaron que el triunfo fue para la oposición con exactamente una ecuación inversa a lo que esperaban antes de que los argentinos volvieran a las urnas. De este modo, entonces, las elecciones del pasado domingo plantearon desafíos tanto para el oficialismo como para la oposición. Para el oficialismo, el objetivo es claro: revertir los resultados del pasado domingo. Y para eso el gobierno trabaja en una reactivación económica. La gran pregunta es si los 2 meses que restan para las elecciones generales de noviembre serán tiempo suficiente para que esa pretendida reactivación económica tenga un efecto en las urnas. Y por parte de la oposición, el desafío está en mantener la unidad, consolidar el triunfo obtenido en el pasado domingo y empezar a cimentar una plataforma electoral que les marque el rumbo hacia las elecciones presidenciales de 2023. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.
Bueno, pues en este momento del programa vamos a conversar, como le adelantamos, con un especialista en Perú, con un politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que por cierto en su momento fue también jefe del organismo electoral peruano, Fernando Tuesta Soldevilla. Está aquí para hablar de un personaje que murió este fin de semana, Abimael Guzmán, el líder y fundador de Sendero Luminoso, y todo lo que involucra una historia como esta. Y la historia de Guzmán, desde luego, tiene que ser revisada con motivo de este fallecimiento. Murió en la cárcel, estaba purgando una pena de cadena perpetua, acusado de delitos diversos, principalmente terrorismo, y bueno, pues falleció a los 86 años de edad, Abimael Guzmán. Y de esto hablaremos, Fernando, si me lo permite. Gracias por tomar la comunicación con CNN, bienvenido.
No, gracias a usted por la invitación. Encantado.
Pues recordar y hablar de un personaje como este es muy importante porque se le adjudica a su acción, digámoslo así, miles de muertes para Perú, miles de circunstancias muy graves. Al final llegó al procesamiento judicial y la cadena perpetua, pero una vez que ha muerto, ¿qué se puede decir hoy de un personaje como este? ¿Qué se puede decir hoy en Perú de Sendero Luminoso?
Mira, en realidad la muerte de Abimael Guzmán remueve pues los sentimientos más penosos, más terribles de nuestra vida última. Hablar de Sendero Luminoso es difícil porque en realidad toca pues los nervios más sensibles de nuestra sociedad, ¿no? El día de ayer se cumplían 29 años de su arresto, iba a cumplir el próximo año estos 30 años de estar recluido, de ser el cabecilla de uno de los grupos más letales de la historia, y no solamente peruana, en donde murieron decenas de miles, que lamentablemente la gran y aplastante mayoría, gente humilde, campesinos, personas que en realidad no tuvieron que ver directamente entre los el grupo alzado en armas terrorista como Sendero Luminoso y el Estado peruano, ¿no? Abimael Guzmán, como bien lo has comentado, purgaba cárcel en la modalidad de cadena perpetua, un líder acabado, enfermo, derrotado políticamente, es más, criticado por las pequeñas huestes que aún quedan en la zona de la selva peruana, aliados con el narcotráfico. Personaje que además, al año de haber sido arrestado, claudica él mismo, llamando a una suerte de acuerdo de paz para beneficio propio. Un personaje pues que obviamente remueve todo, ¿no? Es difícil, además, en circunstancias en que creo que todavía no hemos logrado procesar todo lo que significa Sendero Luminoso.
Todavía no logra Perú procesar esto. ¿Queda algo de Sendero Luminoso? ¿Pervive alguna célula? ¿Pervive algo de aquello en el Perú de hoy?
En realidad, el llamado acuerdo de paz que él formula al poco tiempo de estar recluido ya en la cárcel, hay un sector que acepta esto y otro sector que, por el contrario, lo repudia, ¿no? Está en contra de esta medida y va a seguir con las acciones armadas, pero ya de manera muy reducida, ¿no? Muy acotada, y en franco proceso de relación con el narcotráfico, ¿no? En lo que se llama el Valle del Braen, ¿no? El sector del Braen, en Ceja de Selva peruana. Y entonces hay incursiones, pero repito, muy, muy acotadas, son, repito, remanentes de un sector que reniega de Abimael Guzmán, ¿no? Pero que se mantiene todavía, repito, en relación con estos grupos de narcotraficantes en esta zona siempre complicada incluso de poder combatir. Pero creo que hay otro problema, es que no hemos logrado como país superar de buena manera esto, lo que previamente requiere no solamente una memoria, una reconciliación, un entendimiento de las circunstancias, de cómo un grupo inicialmente pequeño, ¿no?, pero altamente disciplinado, puso en jaque a la sociedad peruana e hizo lo que hizo, ¿no? Porque efectivamente el más grande genocida que hemos tenido ha sido Abimael Guzmán Reynoso.
Bueno, aquí me detengo en este punto, Fernando. Hizo lo que hizo. ¿Y qué cosas hizo Abimael Guzmán a lo largo de los años en los que construyó Sendero Luminoso, lo dirigió? ¿Cuáles son los capítulos, los momentos, las situaciones que ilustran mejor una circunstancia como la existencia de Sendero Luminoso en Perú. ¿Qué se recuerda al paso de los años? ¿Lo que duele más al paso del tiempo?
Al paso del tiempo, masacres, asesinatos de pueblos, incluso enteros. En el caso de Lima, todo lo que significó el terror de los cochebombas, el destrozo de las torres eléctricas y dejarnos en la oscuridad, con lo cual lo que se buscaba, ¿no? Crear terror, porque es el terrorismo es un instrumento, ¿no? De la violencia política desatada. Y dentro de ellos, hitos, claro, Cajamarca, un pueblo en la serranía de Perú, donde cerca de 60 y tantas personas fueron masacradas, dentro de ellos niños, niñas, o el caso del asesinato de María Elena Moyano, una figura enormemente querida, una dirigente popular de uno de los barrios más pobres del sur de Lima, que fue tomada por las huestes de Sendero Luminoso en una reunión festiva de un día domingo con familia y delante de sus hijos fue acribillada y su cuerpo dinamitado. Una mujer de izquierda además, ¿no? Con ella en realidad era emblemático este hecho tan atroz de lo que podía llegar a ser Sendero Luminoso bajo la guía de lo que ellos llamaban pues el pensamiento Gonzalo, ¿no? Esto es lamentablemente uno de los episodios junto con Cajamarca y claro muchos otros. El coche bomba que destroza un edificio en el corazón de Miraflores, ya en Lima, con decenas de muertos y heridos. En fin, o sea, es largo detallar cómo en 12 años miles de muertos, destrucción, ¿no? Esto consumió al país, en un país no solamente que enfrentaba Sendero Luminoso, sino que se corroía, porque era además un momento terrible, porque Perú sufría una crisis económica, avanzaba en narcotráfico, había corrupción, se hablaba casi de un país inviable, ¿no? Inviable. La captura de Abimael Guzmán un 12 de septiembre de 1992 no solamente fue un hecho histórico, ¿no? Sino fue una suerte de alivio nacional que por supuesto se recuerda y que era tanto el control, la dirección y el fanatismo de sus huestes que caído Abimael Guzmán, comienza a caer la cúpula de Sendero Luminoso y es el inicio del fin de Sendero Luminoso, el Sendero Luminoso que conocíamos, ¿no? Me refiero al Sendero Luminoso que puso en jaque a la sociedad peruana, ¿no?
Fernando, déjeme hacer una pausa y regresamos. Sí, desde luego recordamos los que vivimos en aquellos momentos por edad el momento de la detención del presidente Gonzalo, así llamado. Lo mostraron a los medios de comunicación, lo mostraron con aquel traje a rayas blanco y negro, muy prototípico de la cárcel, dentro de una jaula. Como una manera del Estado peruano, en ese caso encabezado por Alberto Fujimori, de ese triunfo logrado con la captura de Abimael Guzmán, este hombre que murió este fin de semana y del cual hablaremos más después de la pausa, si me lo permite. Bueno, nos queda poco tiempo, Fernando, pero me gustaría cerrar con el tema del presidente Pedro Castillo, que acaba de tomar posesión hace relativamente poco. Y bueno, pues sus opositores, sus críticos, en algún momento lo acusaron o señalaron a él y algo de su entorno de estar cercano de una u otra manera o a la ideología o al propio Sendero Luminoso. Ya el propio presidente Castillo, hay que decirlo con sus propias palabras, pues ha hablado de Abimael Guzmán, especialmente ahora que murió, pues como el responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Y bueno, pues se ha deslindado Castillo claramente de este señalamiento. ¿Qué decir de un presidente de izquierda que, bueno, se deslinda categóricamente de cualquier vínculo o aroma con Sendero Luminoso?
A lo largo de la historia de la presencia de Sendero Luminoso, hubo sectores de izquierda que eran ambivalentes, otros no. Evidentemente, el presidente Castillo ha dado una declaración que está bien, pero efectivamente miembros de su gobierno no han tenido, digamos, de manera directa un deslinde que le exige la gente, ¿no? Entonces, eso visto como una imagen, pues, de un gobierno dubitativo ante esta situación que realmente ha, pues, producido nuevamente, ha removido en los sentimientos más profundos de rechazo y de repulsa a Sendero Luminoso y sobre todo a Vilma Guzmán.
Dígame una cosa para cerrar, Fernando. ¿Está ya resuelto qué sucederá con el cuerpo de Abimael Guzmán? ¿Se decidirá la incineración o habrá un lugar donde los seguidores que puedan quedar o existir puedan generar algún tipo de idolatría? ¿O, como se ha propuesto también, que se incinere y se lancen las cenizas al mar? ¿Qué va a pasar con el cuerpo?
Que hay casi un acuerdo es que no debiera haber un lugar en donde puede ser justamente un lugar de peregrinación, ¿no? Y culto, ¿no? Y la permanencia de este señor. Pero lo terrible, y esto es algo que, recogiendo tu pregunta al inicio, es que ni siquiera hemos podido elaborar un protocolo y un marco legal para personajes de este tipo. Y entonces, estos dos días es un día de incertidumbre, zozobra, no se sabe qué va a ocurrir. Te puedo decir que hay diferencias entre el gobierno, el Ministerio Público, de qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán. Este es un problema que no está resuelto.
¿Está la pareja de Guzmán también purgando una cadena perpetua, Elena Iparraguirre? ¿Tendría que recaer en ella como familia la decisión o qué piensa?
No, a tal punto que ella ha dado una suerte de poder para que una ex también senderista que ha purgado cárcel pueda recoger el cadáver, pero esto no ha sido así, ha sido rechazado. Y como repito, en estos días posteriores a la muerte de Abimael Guzmán, es algo que no se tiene claro. Y esto nos vuelve a colocar en una situación de nuevamente incertidumbre, porque como tú bien lo has relatado en tus preguntas, son, digamos, salidas, pero que en este momento no está dentro del marco legal, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ese es el punto.
La pregunta que está todavía abierta.
Es una pregunta abierta. Es una pregunta.
Una pregunta abierta.
Lamentablemente es una pregunta abierta.
Exactamente, pero muy importante por tratarse de lo que se trata. Y bueno, ya el propio presidente Pedro Castillo, pues, y el gobierno peruano ha planteado que si alguien tiene la ocurrencia de hacer algún tipo de homenaje o cosa parecida, pues se activará una ley que hará valer el delito de apología del terrorismo, apología de la violencia o algo que se tipifique en el propio código peruano para impedir que se haga algún tipo de homenaje o cosa por el estilo. Así que el gobierno en este caso lo tiene clarísimo, que no debe ocurrir ningún tipo de idolatría o culto en torno a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán.
Ya ocurrió, y eso es un antecedente. Hace poco se había hecho una suerte de mausoleo para también los exenderistas en el norte de Lima, y luego, bueno, se tomó conocimiento y se procedió, se destruyó este lugar, digamos, de memoria senderista. Esto no debe volver a ocurrir, pero es increíble cómo en 29 años ningún gobierno tomó en cuenta que este señor iba a llegar, pues, el momento que se iba a morir y que se iba a hacer con su cuerpo. Esto es terrible, ¿no? Esto es terrible también.
Pues es parte de lo terrible, Fernando, que ha vivido Perú con este personaje, esta organización que encabezó y que creó. Y bueno, pues es importante detenernos a la revisión histórica, política, social de esto que sin duda marcó a Perú y marca América Latina. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Fernando. Igualmente, gracias. Fernando Tuesta Soldevilla, este analista político y ex autoridad electoral en Perú, que ha dado su mirada y su punto de vista sobre esta muerte y lo que significa precisamente para el Perú. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pásenla bien. Hasta mañana.